Misterios en el octógono.
El enigmático cortijo de las ánimas es un lugar abandonado y bastante misterioso, envuelto en muchos rumores. Desde hace décadas, este caserón perdido entre los campos de Cádiz ha sido sinónimo de miedo y tragedia. Su historia, marcada por leyendas de espíritus atormentados y sucesos inexplicables, ha alimentado la curiosidad de creyentes y escépticos por igual. Lo que vas a escuchar es el resultado de una investigación con cámaras, sensores y grabadoras en mano, realizada en su interior por el equipo de investigación de La Noche Más Hermosa, que buscaban pruebas y respuestas a un rompecabezas que parece resistirse al paso del tiempo. Y hay una cantidad de psicofonías muy interesantes, así que agudizad el oído para disfrutar, sobre todo para aquellos que os gusta este tipo de misterio, porque es lo que nos espera en los próximos minutos. A ver, esas tragedias, esos sucesos violentos que hayan podido marcar el pasado del cortijo de las ánimas, para que se haya convertido en uno de los lugares más temidos y enigmáticos de la provincia de Cádiz. ¿Qué ha pasado ahí, José?
Cortijo de las Ánimas, que es uno de los lugares donde cuando uno llega parece que todo se ha detenido, ¿no? Te encuentras, de hecho, en seres todavía allí. En un sillón te encuentras, es bastante curioso, sobre todo porque no estamos acostumbrados a ir a sitios así, abandonados, y encontrarte parte del mobiliario. Entonces la historia está envuelta en la sombra del tiempo, por llamarlo de alguna forma, porque cuando te encuentras en un sitio así cuesta mucho trabajo poder tirar de un hilo. Nos tenemos que ir al siglo XIX, cuando toda esta zona era una próspera finca agrícola, propiedad de una familia local bastante acaudalada, y que sin embargo, detrás de aquella apariencia de riqueza y de abundancia rural, se gestaban muchas tensiones, muchos abusos, muchas desgracias, como lo marcaba casi la época. Los registros que hay, las viejas crónicas alrededor de esto, hablaban de un suceso trágico que se vivió en la propia familia, una disputa por una herencia entre hermanos, bueno, que acabó una confrontación entre ellos y una venganza posterior. Y según las versiones, uno de los herederos fue hallado sin vida en el cortijo, mientras que el otro desaparece sin dejar rostro. Y desde entonces, los jornaleros que trabajaban en la tierra y que aseguraban escuchar en muchas ocasiones ruidos que en ocasiones venían del pozo, y sobre todo, bueno, pues como si algo estuviera reclamando justicia. Ya a principios del siglo XX el lugar vuelve a teñirse con la tragedia, porque sabéis que a principios del siglo XX, bueno, una fiebre es que se llevaba por delante un montón de gente, que hoy decimos, oye, una fiebre, por favor, es que si la fiebre deriva de una infección, malo, porque te hace falta antibiótico. Pero si a una persona le entra, os acordaréis, porque los padres hablaban mucho de esto, las fiebres maltas, os acordaréis. Las fiebres maltas te entraban por derecho, y lo que hoy se quita con clamosil, bueno, con amoxicilina, por aquel entonces es que también te llevaba por delante. Entonces eran enfermedades que hoy las vemos casi como muy lejanas, pero que en su día mataron a muchas personas. Por tanto, hay una epidemia, la familia también se ve afectada, no había el remedio, en este caso la penicilina, que podía salvar la vida, y aquello se convirtió en una, prácticamente en una enfermería, donde también hubo miembros de la familia que murieron. Y ya entrado en el siglo XX, ya más hacia adentro, mitad del siglo XX, años 50, ya el cortijo semi-deshabitado, digo semi-deshabitado porque sabéis que en grandes latifundios, en grandes cortijos, cuando la actividad se iba reduciendo, se iban cerrando alas y al final te quedabas con una casa y un almacén y el resto estaba todo cerrado. El tiempo iba haciendo lo suyo. Un cortijo tiene muchas reformas, que si techos, que si tejas. Y ahí es cuando hay una familia que ocupa este parte del edificio. Pero bueno, según los relatos que también han llegado, ruidos nocturnos, puertas que se cerraban solas, figuras que se veían atravesar determinados pasillos, y ya aquello se convierte en leyenda. Y la leyenda que cuenta, pues que durante una noche la hija menor de la familia desaparece sin dejar rastro y el cuerpo nunca fue encontrado. Así nos encontramos que hay un poquito de todo, ¿no? Hay tragedia, hay como maldición, hay desapariciones. Luego hay que saber separar el grano de la paja, ¿eh?
Claro.
Nosotros nos hacemos eco de todo lo que se cuenta y luego viene una criba. Pero desde entonces, eso sí, todas las personas de la zona te comentan que el cortijo de las ánimas, que está encantado, que hay muchos chavales que van allí, a que no te atreves a pasar 10 minutos solo en una habitación del cortijo de las ánimas, y se ve como un edificio que efectivamente entre sus muros esconde algo. El investigador no va allí a demostrar su valentía ni su valía, sino a tratar de demostrar que lo que se ha contado, lo que se cuenta del interior del mismo, es real. Y por eso nuestra curiosidad o nuestro afán de descubrir un poquito más de este sitio.
Jesús, ¿existen registros históricos o testimonios antiguos que respalden las leyendas sobre las muertes y apariciones que se cuentan en torno al cortijo?
Sí, existen algunos documentos. Bueno, la documentación oficial es más bien escasa. Hablaba antes José Manuel de ese conflicto de intereses hereditarios, unos sucesos desafortunados que ocurrieron después. Y eso se descubre en un documento, en un registro notarial del año 1878, que ya hacía referencia a posibles litigios judiciales debido a estos problemas que había entre los herederos con respecto a la repartición de la herencia, o reparto de la herencia, entre las personas que estaban afectadas en aquel texto. Y solamente eso, el resto son documentos inconexos que en algunos casos pueden, estos papeles que se pierden y que hay un archivo muy grande de documentos que están como cuando, como los calcetines cuando los perdemos en la lavadora y nos quedamos con uno, ¿no? Tengo un cajón sin lleno de calcetines, un solo, bueno, una cosa parecida pasa a los juzgados. Un montón de papeles que están allí, que pueden ser de una herencia del 78, del 18 o del 93. Y entonces, pues, los investigadores no saben exactamente dónde colocar cada uno de esos papeles. Se sabe esto y poquito más. Luego, sí es cierto que esto ha hecho surgir, hizo surgir en su momento una especie como de mitología rural en la zona, en la cual pues ya se asignaba aquel lugar como algo maldito. Hombre, si hubo una especie de disputa de herencia y hubo alguien que se pasó con el cuchillo u otro que se cayó sobre un hacha 20 veces, desgraciadamente, pues claro, ya todo eso se asimilaba que aquello estaba el cortijo maldito, porque seguramente era el espíritu del finado, el cual se había vengado de sus propios hijos o herederos, en fin, una serie de historias ya que ensombrecieron, ennegrecieron el lugar en cuestión, y que a partir de ese momento aquel terreno creó siempre con ese estigma. Cada vez que pasaba alguien por allí ya era el cortijo maldito. Allí no había nadie que echara raíces porque aquello estaba maldito y todas las paredes pues rezumaban esa espesura del mal. Por otra parte, a principios del siglo XX, algunos periódicos locales citaron el cortijo, algunos accidentes, algunas desapariciones. Hombre, es un poco difícil encajarlo. Porque, bueno, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. 1912, muere un peón agrícola. En el texto del artículo se dice que fue por un mal de aire, una expresión que antiguamente era como decir ahora lo que es muerte súbita. Está de pie, se cae y adiós. Hombre, ¿qué ocurre? Que si esa muerte llega a ocurrir en una zanja de un lateral de una carretera, pues que le ha dado un golpe de calor. Pero como ocurrió en el cortijo, ya todo eso sirvió para volver otra vez a desempolvar la leyenda maldita del cortijo, y hay que ver que seguramente es por... Por eso digo que, decía antes José Manuel, es difícil encajar todo esto, es muy difícil, salvo que tengas un dato histórico interesante. En los años 70, el profesor Antonio Martínez Hidalgo recopiló algunos datos de ancianos, de personas de allí, que habían trabajado en las tierras, o que habían pasado por allí cerca, o que conocían a alguien que había trabajado y había entrado en aquel cortijo. Y en estos relatos, Antonio dejó de manifiesto, de manera muy destacada, que estas personas hacían referencia a una especie de fenómenos parapsicológicos, luces, sombras, lamentos femeninos, y coincidían en los relatos entre unos y otros sin que se conociesen, y en algunos casos sin que hubieran coincidido en el tiempo en aquel sitio. Luego, para consolidar toda esta leyenda, el cortijo se abandonó, y la verdad es que todo aquello, pues, algunas personas que iban ya como curiosos a llegar al cortijo aseguran haber sentido escalofríos que no eran normales ni por temperatura, ni por humedad, ni por condiciones tanto arquitectónicas como climáticas del sitio, para justificar esos escalofríos y esa presencia extraña que manifestaban estas personas. Con lo cual, este cortijo de las ánimas, pues, es una especie como de gran fusión entre hechos históricos, aunque parciales en los documentos oficiales, superstición, mucha, porque ya sabemos aquí en la Andalucía profunda, cómo somos, cómo éramos cuando ocurrió cualquier tipo de hecho, ya colocamos el San Benito de maldito, y también de memoria oral. Eso se ha transmitido de generación en generación, y hasta hoy en día se sigue pensando, por parte de los más ancianos del lugar, que ese cortijo, no, que allí no es que haya fantasma y nada, es que está maldito por lo que pasó antaño.
José, durante vuestra estancia, es que iba a repetir otra vez durante la investigación. Pero bueno, mientras que estabais investigando, ¿qué tipo de manifestaciones inexplicables se registraron con mayor frecuencia dentro del cortijo?
Cuando uno llega allí, lo primero que hace es un mapa mental del sitio y donde se pueden poner los equipos y demás. Uh-huh. La primera noche el ambiente era denso, era cargadito, ¿no? Había habitaciones que daban más mala impresión que otras. Era como si, bueno, algo estuviera allí, las temperaturas descendían sin un motivo aparente, los sonidos parecían propagarse de una habitación a otra y tú no le encontrabas explicación. En el aire también estaba más denso, más cargado. Y el fenómeno más recurrente que vivimos es el de sentir pasos en puntos donde sabíamos que no había nadie. Y nos mirábamos y decíamos, mira, otra vez, ¿no? Incluso llevábamos un tipo de cámara, que es una cámara térmica, una FLIRC, que te registraba masas de aire más frío justamente por el sitio donde se escuchaban esos ruidos. Recuerdo que un compañero me decía, oye, no, un compañero, mi hijo, decía, papá, mira, eso que hay ahí puede ser un fantasma. Y yo le decía, espérate, porque también puede ser una masa de aire frío moviéndose, que es la que hace que por dilatación o algo cruja lo que es el suelo. Hay que buscar siempre una explicación racional a lo que estamos viviendo. Y lo cierto es que a mí me decía él, hombre, esforzarlo mucho, ¿no? Sí, pero no puedes dejar volar la imaginación. Pero varias cámaras de vigilancia sí es verdad que registraron pisadas lentas, similares a las que alguien puede provocar cuando va andando lentamente por un lugar y va colocando los pies y es el típico crujido, ¿verdad? Los pasos también en dormitorios, en el corredor principal, que sabíamos que no había nadie y que de vez en cuando saltaban detectores de presencia, no acústico, sino luminoso, y veíamos una luz que se encendía bruscamente, pero lo que no queríamos era que saltaran detectores acústicos y que se escucharan las grabaciones que estábamos haciendo, que luego es bastante molesto cuando se está limpiando el audio y separarlo. Otro fenómeno también curioso era el de golpes secos, el de porracitos en las paredes. Eso era muy evidente. Y allí no había ni viento, ni había animales, ni había pájaros. Allí no había nada. Si es que eso era lo curioso, que es que allí no había nada. Y se escuchaban golpes perfectamente secuenciados. Pom, pom, pom. Paraba al ratito. Pom, pom, pom. Otros tres golpes. Y otro fenómeno relacionado, también curioso, era de anomalías electromagnéticas. Es decir, los medidores de campos electromagnéticos, bueno, hubo uno que registró un pico de 52.000. cuando el valor normal que tiene esto en una casa normal es de entre 60 y 90. Y se fue a 50.
¡Qué barbaridad!
Es decir, y eso es un aparato físico. No estoy hablando de una app en un móvil. No. Estamos hablando de un medidor físico. Y también baterías que se descargaron, que fueron las experiencias más habituales que teníamos. Pero también es verdad que antes de poner los equipos, ya se escucharon, por ejemplo, como una especie de letanía en una habitación. Y aquello sí impresionó, porque dijimos, oye, callarse, estáis escuchando, y se escuchaba perfectamente algo que estaba hablando. Y luego manifestaciones luminosas en el sentido de grabar orbes con una cámara de visión nocturna, de varias que llevábamos, pero una en concreto lo que reflejó eran bolitas de luz en una habitación, que no pueden atribuirse, desde ya lo digo, ni a polvo, ni a reflejo, ni a insecto. No se puede atribuir, porque yo no conozco todavía una bolita de polvo que gire y doble una esquina, ¿no? Eso no lo conozco, ni que vuelva y que haga dos o tres movimientos raros. Es decir, aquí hay una serie de historias que son complicadas. Por tanto, toda esa concatenación de argumentos era la que podíamos ir, y tuvimos la oportunidad de ir captando. Y grabamos una psicofonía, una primera psicofonía que, si quieres, escuchamos.
Claro que sí.
Y que te explico ahora el contexto. Vamos a escucharla.
El vino. El vino. El vino.
Una pregunta. ¿Qué dice? ¿El vino o el vino?
Yo entiendo que dice el vino.
El vino.
Sí.
Haciendo referencia al vino.
No lo sé. Ahí es donde ya tengo las dudas.
¿El contexto cuál es?
El contexto, justamente, estamos en un momento en el que...
Preguntáis algo, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, estábamos... había un compañero, Jesús, que estaba precisamente en una habitación. Le dijimos tácitamente, deja esa habitación tranquila, y ahora ya nos vamos hacia allá y nos encargamos. No es nuestro Jesús García, no es, sino otro compañero que se llama Jesús. Estábamos allí y, como te comentaba, le dijimos, no entres en esa habitación, déjala para luego, porque como es la que más se están escuchando golpes y demás, ahora entramos y ponemos más cosas. Pero él, movido por algo, él dice que escuchó algo, entró en la habitación. Y cuando entró en la habitación es cuando se escucha ese el vino. Yo, por la similitud fonética que tiene el vino de beber o el vino de venir, pues lo vamos a dejar un poquito abierto a la posible explicación que le quiera dar cualquiera de nuestros oyentes una vez que hayamos expuesto todo el caso.
Perfecto. Jesús, ¿pudiste establecer algún tipo de comunicación directa con las preguntas o con las presuntas, mejor dicho, entidades a través de las sesiones de espiritismo o las grabaciones de psicofonía?
Bueno, parece, podríamos decir que más que nosotros comunicarlo con las entidades se estaban comunicando con nosotros, porque parecía como si fuera un paso por delante. Eso ocurre en muchas de las investigaciones que hemos hecho, sobre todo cuando pretendemos llevar el control de la situación hasta límites extremos y resulta que nos vemos sobrepasados porque la situación nos controla a nosotros en todos los casos. Cuando, sobre todo cuando el lugar está impregnado y bastante bien cargado. En este caso, pues no iba a ser menos. Los investigadores, pues se... personas que estaban allí, pues vieron cómo los acontecimientos casi que se adelantaban en cuanto a la intención del experimento que se realizaba, ¿eh? No estamos hablando que fuéramos por una grabadora y antes de decir ¿dónde está? Dejar aquí, no ocurría eso, pero sí en cuanto a la intencionalidad de los experimentos que se estaban realizando en aquel lugar. La sesión que se realizó en aquella sala de estar de la casa, de la vivienda, porque se suponía que era el principal foco intensivo de energía, sobre todo por las declaraciones de las personas que antes habían ido a este lugar, lo habían visitado y habían manifestado que allí es donde ocurría la mayoría de cosas. Pues bueno, pues se estableció el lugar del epicentro en ese sitio. ¿Coincidían todos? Pues venga, se pone allí el equipo base y ya está. Y se utilizó una mesa del mismo lugar como soporte para grabadoras, para medidores de frecuencia, en fin, para también medidores de temperatura. Para todo se utiliza una misma mesa del lugar. Esto está bien porque muchas veces la utilización de un fetiche, sí, se utiliza el mismo término para hablar de misticismo o de esoterismo que para hablar de investigación parapsicológica. La utilización de un fetiche, testigo, es más, dentro de la parapsicología es término más técnico, es testigo, que pueda estar impregnado de energía, puede servir como nexo de conexión entre las facultades parapsicológicas de alguien y el desarrollo de fenómenos parapsicológicos que están en el lugar. Y es interesante utilizar este tipo de elementos. Bueno, pues cuando se empiezan a realizar las primeras sesiones de preguntas, siempre controladas, una sesión de preguntas controladas en tiempo y en formulario de preguntas, se empiezan a ver cómo hay algunas cosas que llaman la atención. La primera es la vela, que parecía coincidir en su bamboleo de la llama con el final de la pregunta y una especie como de, entre comillas, posible respuesta. A esto también había una serie de golpes coordinados que parecían surgir como respuesta a algunas preguntas, pero no se establece tampoco una comunicación en cuanto a golpes, porque el foco de la atención principal lo tenían las grabadoras, y tanto la Spirit Box como la Spirit Radio en aquel caso. Entonces se obvió lo de los golpes, simplemente se incluyó como posible fenómeno paranormal a sumar al resto de los más importantes o los más relevantes que eran sobre el que se estaba centrando el foco de la investigación. La segunda sesión, que se realizó también en el mismo lugar con grabaciones psicofónicas, sí que se obtuvieron una serie de datos cuanto menos curiosos. En cuanto a parafonías, al decir o alguien insinuar que podría terminarse aquella investigación allí, que podríamos retirarnos, pues la voz se decía: no os vayáis. Una voz femenina, lejana, casi vacilante, muy baja, a nivel de susurro, pero perceptible en cualquier caso. Y luego inmediatamente un murmullo masculino que es como si se cortara. Se pudo entender: aquí estoy y hasta ahí. Es como si alguien lo cortase, o como si se... Sí, me decía una barbaridad, pero como si se hubiera acabado la pila. Aquí estoy, ¡bum!, se acabó. No hay más nada. Con lo cual se dejó eso en algo que, al ser inconexo, sí, como fenómeno extraño, vale. Pero introducirlo dentro de la investigación, no. Es uno de los... Entra dentro de la carpeta de hechos aislados. Hechos inexplicables, pero aislados. En la tercera sesión se utiliza Spirit Box con un barrido de frecuencia, y sí hay algunas palabras que pueden conectarse con los hechos, los posibles hechos del siglo XIX que podrían haber ocurrido en ese sitio, sobre todo con aquellas escenas macabras que podrían haber ocurrido durante esas trifulcas, esas disputas sobre la herencia. Había algunas que decían: ayuda, pozo y culpa. Se pueden conectar. Pueden conectar con alguna entidad que posiblemente estuviera o bien recordando lo que pasó allí, esos hechos luctuosos, o bien viviendo, reviviendo lo que ocurrió allí. Bien fuera un culpable o bien fuera uno de las víctimas. Después también se observaron fenómenos paralelos, como la caída de temperatura, fluctuaciones electromagnéticas, pero lo mismo, como se tiene más prevalencia y más peso el sonido, el dato del testimonio sonoro, pues eso lo dejamos como válido, pero ahí al lado, o como fenómenos que están apoyando el fenómeno principal, que es el de las voces. Las conclusiones que podíamos sacar de ese primer y segundo barrido, es que no podemos afirmar que allí hubiese un fenómeno como tal que estuviese manifestando una culpa o una historia que tuviese o guardase relación directa con los hechos, que posiblemente ocurrieron allí. Pero sí, aquellos datos nos hacían pensar, o hacen pensar, que tirando ese hilo se puede llegar a, bueno, a unas conclusiones bastante cercanas a lo que allí pasó. Dentro de todas esas voces sí podemos extraer dos de aquellas sesiones que, si te parece, pues
claro que sí,
las ponemos. La primera, hablamos del contexto y qué es lo que ocurrió.
De acuerdo.
Hermano.
Está claro, hermano, ¿no?
Pero, y además, mismo timbre de voz, y tono
que la, anterior.
Que la primera, con lo cual tenemos que presumir que es la misma entidad la que se manifiesta. Y que a lo mejor uniéndolo se puede decir, bueno, pues si fue por el vino o le hizo falta tomar vino para enfrentarse a su hermano. Porque el tono es más bien caído, casi medio lamento, firme, eso sí, firme lo es, pero casi medio lamento. El contexto es que nosotros preguntamos, bueno, se preguntó en aquel formulario si en la casa había hermanos, dos. Es como una especie de, bueno, oye, vamos a poner un poco en pie, vamos a intentar crear el escenario de lo que pudo pasar aquí. ¿Cuántos hermanos habíais? Entonces, hay una pregunta general, dijo hermano, suponemos que al utilizar un singular habría dos personas y uno de ellos es el que hablaba de su hermano, con lo cual habría dos hermanos en singular. Pero es algo, es una conjetura que nosotros sacamos en base a esta psicofonía. La siguiente la escuchamos y ahora vemos el contexto. Claro.
Casa. Casa. Casa.
Perdón, que hay gente que le molesta que nos riamos, pero me da la sensación de que es ET.
Tiene una voz más gutural.
Pero es por lo de mi casa.
Claro.
Ah, vale.
Casa.
Misma voz, mismo tono, misma cadencia, mismo rigor. Claro, el tema está en que se preguntó, después de lo del hermano, vale, vamos a suponer que son dos hermanos, pero ¿estáis aquí en la casa? Mejor dicho, ¿estáis aquí? Y la respuesta fue casa. ¿Se podía haber dado un sí? Pues posiblemente. Pero tengamos en cuenta algo. La Spirit Radio funciona con un patrón numérico en base al resultado de la obtención de una serie de cargas energéticas del ambiente y el resultado matemático mediante una base o banco de datos de sonidos y de palabras. Entonces, hay que buscar una aproximación de la respuesta. Aún así no sirve. Si nosotros preguntamos, oye, ¿y vosotros estáis aquí? Casa me sirve, porque estamos dentro de la casa, se habla de dos hermanos, se habla de que si están allí, me sirve perfectamente como respuesta afirmativa. Lo prefiero, de hecho, prefiero esto más que un sí, porque el sí, ¿sí a qué? Casa, perfecto, estás en la casa. Te pregunto si estáis aquí, casa, perfecto, estáis en la casa, correcto. Y así, digamos que el testimonio tiene mucho más peso a la hora de elaborar el resto de preguntas a estas entidades.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Aprovecho para comentar que tenemos un WhatsApp que nos gustaría que cuando dejéis mensajes sean de voz para luego poderlos compartir. Y uno de los mensajes iba por escrito y bueno, parece ser que ayer en una de las risas que teníamos, no me acuerdo, en uno de los apartados, me imagino que del misterio de que estábamos hablando, porque ayer hubo una psicofonía, ¿no? En una de los... Ay, ahora no me acuerdo.
Ayer, pues, te lo voy a decir ahora mismo.
Bueno, el caso es que la persona en cuestión pues hace referencia a que nos reíamos, que es misterio, en fin, es que tampoco de vez en cuando una sonrisa no pasa nada, ¿no? Es que a mí cuando me da miedo me entra también la risa nerviosa. O nos da... ¿No habéis tenido la risa nerviosa durante una investigación o algo?
Es que además...
No, durante una investigación no. Yo he tenido risa nerviosa en otro tipo de
momentos,
hechos que
¿no?
no te puedes reír, te da la risa, ¿no? Mm. Pero no, pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces... a lo mejor incluso cuando interpretamos la psicofonía, lo que dice y lo que no dice, uno entiende una cosa, otro entiende otra, y te puedes sonreír, ¿no? Y puedes decir esto. Pero no es porque el misterio se tome a broma, sino simplemente con la interpretación que cada uno hace o un comentario a lo mejor que se pueda sacar de lugar o de tono y esbozas una sonrisa, ¿no? Pero bueno, de poco más.
En mi caso, quizá la broma es por familiaridad, Pilar. Porque la rigidez del tema de la parapsicología me parece ya fuera de lugar en pleno siglo XXI. Eso estaba antes, en silencio de Arner, Germán de Argomosa. Vaya. Hoy en día yo me lo tomo no como cachondeo, sino como familiaridad con el fenómeno y con lo que hago.
Dejando las risas a un lado, recordar que estamos en el Cortijo de las Ánimas, en la provincia de Cádiz. Quienes entienden de acústica y de energía electromagnética, que comprendo que vosotros estáis duchos en estos ámbitos, uh-huh. ¿Es así?
Sí.
Es decir, que se puede considerar que sois expertos. Uh-huh. Vale. ¿Qué explicación ofrecéis sobre los ruidos, las voces, los cambios de temperatura detectados durante esta investigación, José?
Bueno, de momento desafía a cualquier valor físico que hayamos tenido la oportunidad de ver. Yo lo he visto solamente en un sitio, valores así tan altos y bueno, aquí en este lugar es que no hay nada, es que es un sitio que está abandonado, es que no hay tuberías de plomo, ni hay, digo de plomo porque antiguamente eran de plomo, ¿no?
Exactamente.
Ni hay...
Acuérdate, ayer Luisa comentaba que ella todavía tiene mantiene las de plomo.
Exactamente, ¿no?
Que hay que cambiarlas ya.
Eso es tóxico, además.
Sí, sí.
Luego te vas a encontrar que, por ejemplo, tampoco hay instalación eléctrica. Entonces, bueno, los resultados es que en este sitio no hay nada que pueda explicar esos valores tan salvajes. Hay quien dice, bueno, ¿y vuestros teléfonos móviles? Mire usted, en los teléfonos móviles te puedes poner a la vera, si quieres, con el medidor, que no te va a dar un valor tan alto. Es decir, es algo muy puntual. Desde un punto de vista acústico, se identifica que la estructura del cortijo, que son unos muros gruesos, techos que son también, están entre madera y solería, estancias que están comunicadas por pasillos estrechitos, todo eso genera un fenómeno que sí es verdad que es un fenómeno de resonancia, que puede llegar a distorsionar o amplificar sonido. Pero, claro, en condiciones normales, pero es que allí, en todo momento, cuando se dice vamos a empezar la sesión de psicofonía, se mantiene un silencio, todo el mundo está callado, se hacen diferentes mediciones. Y luego tengo un amigo que es ingeniero acústico, Manolo Herrera, que él explica que el sonido en edificios antiguos, por temas de humedad y demás, tiende a comportarse de una forma impredecible. Que una simple gota, por ejemplo, cayendo sobre el piso, puede parecer un paso. Una corriente de aire puede adquirir incluso tintes raros, extraños. Sin embargo, lo que sí desconcierta a los especialistas, sobre todo a Manolo Herrera, son valores de psicofónicos como los que hemos escuchado de casa, hermano, que tiene mucho que ver con con lo que hemos contado, con la historia de este lugar en particular, y que tienen un nivel de frecuencia que son inferiores a lo normal. Entonces, claro, no estamos hablando ya de sonidos extraños, estamos hablando de valores que entran dentro de la psicofonía. Llevábamos equipos para medir infrasonidos. Allí no hay ninguna fuente de infrasonidos tampoco, y las mediciones tampoco detectaron una fuente clara, ni maquinaria cercana, ni corrientes de aire porque hubiera ventanas, ni nada, porque hay una parte que está tapiada, ni vibraciones, con lo cual allí había un fenómeno que era bastante, bastante evidente y también bastante inexplicable. Los medidores DMF, que están perfectamente calibrados, detectaron picos intensos, especialmente, por ejemplo, en la sala principal de la que hablaba Jesús, el antiguo pozo, donde sugirieron inicialmente que podía deberse a cables antiguos o incluso a corrientes de agua subterránea. Pero perdónenme, un medidor de campo electromagnético mide precisamente eso, el campo electromagnético. No mide las corrientes de agua, ni mucho menos. Contrastamos la información con un físico, Julián Romero, consultado para el análisis de los datos que teníamos, y también nos dijo lo mismo, ¿no? Que el propio grosor que tienen los muros del cortijo pueden hacer incluso de una cámara de aislamiento, atrapando, bueno, pues todo lo que son posibles cargas de estática. Y que no tiene tampoco una explicación clara en cuanto a los descensos súbitos de temperatura, que para eso llevamos una centralita profesional a nivel digital. se vieron incluso caídas de 6 grados en espacios cerrados que duraban unos segundos y volvía a subir, tal y como reflejan las mediciones USB que tenemos. Por tanto, en cada investigación se suele llevar un ordenador portátil a la que se le conecta la centralita digital que va haciendo las mediciones. Y bueno, él decía, Manolo Herrera, decía que el cortijo de las ánimas, los resultados que le habíamos presentado, no contradice a la ciencia, porque hay unos fenómenos físicos que entran dentro de lo que la física contempla, pero que no puede explicar. Con lo cual, te deja ahí ese margen de duda que es tan bueno, sobre todo cuando viene de gente que pertenece al mundo de la ciencia. Y también volvimos a grabar una psicofonía que, si quiere, la escuchamos, la interpretamos, claro. ¿Vale?
Y cuando dice grabar, o sea, te refieres a captar, ¿no?
Captar.
O sea, a recoger en grabación.
Exactamente.
Porque esto es la Spirit Radio, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que es un modelo nuevo que estamos ahí probando y demás, un poquito.
Cuenta, no sea tan intrigante.
Digamos que es una evolución de
2.0.
Sí, de la Ovilus 3, es una evolución que estamos haciendo ahora y que, bueno, está simplemente en fase beta, ¿no? En fase de prueba. Seguimos trabajando indudablemente con las otras, que son las que nos dan el resultado que todos los oyentes saben, ¿no? Y que hemos expuesto aquí a lo largo de tantos años. Y esta, ya te digo, es otro modelo y tuvo buen resultado. Es por lo que probamos con ella.
Oímos esa psicofonía.
Yo voy a dejar que vosotros...
No, pero lo que está ahí, eso no lo dice.
No, eso es una interpretación que se ha hecho sobre lo que se cree que dice, que es nuevo. A mí no me cuadra.
Es decir, a mí tampoco.
Yo lo he puesto porque...
por etiquetarlo.
Fonética.
Etiquetarlo.
Pero... nosotros en ese momento lo único que preguntamos era, ¿sabes quiénes somos o qué hacemos allí?
A ver.
Y entendemos eso, pero yo no lo afirmo.
Ponlo otra vez.
A ver, nuestros oyentes, que vayan escribiendo lo que dice.
Ay, ponlo otra vez. Es que... Uy, qué tarde es.
Que yo creo que acaba en US.
Sí.
Huevus o nuevus o yo qué sé, no lo sé. Por eso muchas veces etiquetamos, pero
tú,
que
nada, ¿no, Mariano?
A ver, nuestros oyentes que entienden.
En fin, los fenómenos observados, Jesús, ¿podrían tener un origen psicológico o ambiental, o hay indicios claros de actividad sobrenatural que no puede atribuirse a causas naturales?
Bueno, si le preguntamos a la ciencia, seguramente va a decir que sí, que efectivamente hay una serie de fenómenos que están ahí, que pueden ser explicados bajo el punto de vista de la creencia o de la interpretación que puede tener el cerebro humano de ciertos sonidos. Pero claro, eso no puede explicar en absoluto las grabaciones de psicofonías o parafonías que se han tenido allí, ni en ningún caso las diferencias o las fluctuaciones en los medidores, que además esos aparatos no tienen prejuicios ninguno, lo que hacen es medir simplemente. Con lo cual, bueno, pues a falta de una explicación mayor y teniendo en cuenta los datos registrados con elementos técnicos que utilizamos para realizar dichas mediciones, yo creo que el dictamen está bastante claro. Nosotros, al igual que los científicos, podemos exponer cualquier tipo de hipótesis basándonos más que en ellos, que es en conjeturas, en datos de aparatos que colocamos en esas investigaciones. Con lo cual, no es posible que ocurra eso. En cuanto a la psicofonía, pues sí, hay otra más que además... quizá poner un contexto un poco más global de todo lo que ocurrió en aquella noche.
Hombre, la etiqueta que se le ha puesto es más parecido, pero no termino de identificar tampoco lo que dice. ¿Vuestra Spirit Radio no lo traduce algunas veces en lo que dice?
No.
Lo único que te sale en pantalla es un cartelito que pone transcomunicación. No traduce. En esa estamos.
Esta me parece más clara que la anterior, porque dice, bajo el punto de vista, dice cruz. Me parece algo más claro.
Pues la otra vez, anda. Uy, qué tarde.
Cruz.
Sí. Vale.
Cruz. Yo entiendo cruz.
Sí, también. Sí. Para terminar, José, ¿qué zonas del cortijo de las ánimas mostraron mayor concentración de actividad paranormal y qué relación podrían tener con los antiguos hechos trágicos ocurridos allí?
Principalmente el pozo, que está, tiene bastante energía a nivel electromagnético, a nivel de campo electromagnético, daba unos valores que eran altitos y no tiene por qué. Porque además aquello no tiene ya ni el típico adorno de metal, nada. Aquello lo que tiene es el típico pozo de albañilería con en lo alto unas tablas puestas. Ya está. ¿No? Que no hay nada metálico para generar un campo electromagnético. Es una de las zonas que tiene un nivel más alto a nivel, digamos, de campo electromagnético. Y bueno, ahí decían que el cuerpo fue arrojado al pozo después de la disputa entre los hermanos, que ya os digo, yo lo cuento un poco como leyenda del sitio, yo no lo voy a dar por sentado porque es que además, entre otras cosas, por mucho que se ha buscado en archivos oficiales, no se ha podido ver, entonces lo doy a modo especulativo. Luego la sala de estar sí fue un sitio muy intenso en el que se realizaban las reuniones familiares, en el que hay algún que otro resto de cuadro, un sofá, silla y bueno, donde también se actuó de improvisada enfermería cuando aquella epidemia, que sí la tenemos tipificada, asola aquella zona, y es donde se captan los golpes rítmicos, las fluctuaciones térmicas, la sensación de ser observado. Y bueno, sugieren que esa habitación podría concentrar el mayor número de energía emocional, de aquellas leyes que nos hablan los parapsicólogos de la impregnación, y que podría ser precisamente la que aquí se concentra, dolor, desesperación, que dejan una impronta en el sitio. Uh-huh. Y hay una tercera zona, que es la del corredor del ala este, en el cual se va hacia las dependencias, que son los dormitorios. Los dormitorios es una zona muy personal, en el que había una intensidad muy alta, y durante la investigación las cámaras de visión nocturno grabaron, registraron incluso una especie de silueta moviéndose, que estamos analizando convenientemente para no lanzar las campanas al vuelo y decir, hemos grabado una sombra, no. Vamos a verificarlo antes. Uh-huh. De aquí también se tiene una última psicofonía que, si quieres, escuchamos. Uh-huh. Y que, si quieres, aquí te explico yo el contexto, vale, antes de decirlo. Muy porque bien. Cuando hemos ido allí, en varias ocasiones nos hemos encontrado rituales hechos. Ah. Se suelen ir, se suelen hacer sacrificios, se suelen hacer... Y es el momento en el que se le pregunta, ¿no? Se le pregunta qué te parecen los rituales que se hacen aquí. Y responde esto, esta voz que vamos a escuchar.
A ver.
Indecente.
Qué bueno.
Indecente.
Está claro, ¿no?
Indecente.
Indecente.
Indecente. A ver, he estado mirando en redes sociales para ver si alguien me aclaraba qué entendía o qué había oído con la psicofonía esta que no termino de comprender. Pónmela otra vez, Mariano. Aquí la tienes. A ver si... Uy. No, es que decir, dice, he vuelto, hermano, pero era porque había vuelto a las redes sociales. Uh-huh. Luego Yorga Perseo dice, mi arma, yo escucho por lo... Pero no dice. Y en la otra, claramente, luz en vez de cruz. Y tú dices, Mariano, luego, entiende Mariano.
¿Luego?
A ver, ponlo otra vez.
Es que para mí
es que empieza el lue, pero luego no.
Me parece una frase cortada.
Puede ser.
¿Cómo puede ser? Lo he buscado, pero lo he buscado.
Ah, bien.
Es posible,
lo he buscado.
Sí. Es posible, sí, lo he buscado. Pues mira. Sí, de lo he buscado. Mira, está fin Ortiz.
Hombre, qué bien. En fin, indecente, qué gracioso. ¿Qué te parecen los sacrificios? Indecente.
Indecente.
El cortijo de las ánimas que permanece en silencio, pero, a ver, su quietud no transmite paz, sino una calma tensa, casi expectante. Y los registros captados por el equipo de investigación de La Noche Más Hermosa, como voces imposibles, figuras difusas y cambios súbitos de temperaturas, son material de estudio para quienes intentan explicar lo que quizás no tenga respuesta alguna. Cada sombra que se mueve entre las paredes derruidas, cada murmullo que se cuela en la oscuridad, mantiene viva la leyenda. Y mientras haya quienes se atrevan a cruzar sus puertas, el cortijo de las ánimas seguirá susurrando su historia al oído de los valientes.
Pilar Muriel, en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio.